Los que están arriba no miro para allá porque esas luces me vuelven loco. Así es que yo estoy consciente que están allá arriba, pero no quiero mirar para allá, ¿no? Quiero esta mañana, ¿cuántos de ustedes saben que a veces hay que repetir las cosas que uno hace? ¿No? Hay que repetir. A la mujer, ¿cuántas veces tú le puedes decir que la amas? A ver, tú que eres mujer. ¿Cómo? Todos los días. ¿Así? Es de única, ¿no? ¿Me entiendes? Ella no dice todos los días. Eso quiere decir que o ella es acelerada o vive con un hombre que es acelerado. ¿Sí o no? Así que, pero la mujer siempre le pregunta al hombre, ¿tú me amas? Ella quiere estar segura. ¿No? ¿Por qué te ríes? Porque tú preguntas mucho. ¿Sí? Mi esposa me dice, ¿tú me amas? Yo dije, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Ella dice, es que yo quiero oírlo. Yo le digo, yo te amo. A veces le digo a Google, Google, dile a esta mujer que yo la amo. Alexa, dile que la amo. Voy a poner una grabación ahí, te amo, te amo. Que te amo, te amo, te amo. Otra vez te amo. No te creas que me olvidé, te sigo amando, te amo, te amo, te amo. Las mujeres vuelven a los hombres locos. La mujer, el hombre no. Tú le dijiste una vez que lo ama, eso basta para él. ¿Sí? ¿No? Bueno, en tu edad ahora, tú necesitas que te afirmen. Somos contemporáneos. Estamos casi, casi ahí. Lo que pasa es que él se portó mal y el Señor le quitó el tapete de arriba. Yo siempre quería tener un tío así guapo, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante que así es la mujer, el hombre no. Yo me siento en el sofá, mi esposa pasa, pasa, no me dice nada. A mí es igual. No, ella no. Ella se sienta al lado mío, ella quiere que yo le diga algo. Ella se pone una blusa nueva, un pantalón, algo. Ella sale siempre y me dice, ¿cómo me veo? Yo le dije, pues yo llevo 52 años viéndote. Te ves igual. Has cambiado un poquito, ¿no? ¿Te entiendes? Pero ¿qué tú quieres que te diga? Los otros días la llevé a cenar antes de venir para acá. La llevé a cenar a un restaurante que a ella le gusta ir. Y salió y me dijo, ¿cómo me veo? Yo dije, igual, chica, vámonos ya. No, los hombres somos diferentes a la mujer. Pues a la mujer le gusta que tú le digas. Y le gusta que tú le afirmes que no la vas a dejar, que nunca la vas a abandonar, que tú estás contento, alegre. Le gusta que tú le digas que la comida está rica. No, a mí me toca hacer la cama cuando hay que cambiar las sábanas y eso. Porque el colchón es bien pesado y mi esposa no puede con él. Entonces, yo tampoco puedo ya con él. Pero de todo modo me toca a mí. Entonces, yo estoy haciendo la cama y ella está con una botella. Shh, 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 para que huela bonito. Que huela gente. A mí no me importa cómo huele la cama. Yo lo que quiero es dormir. Ella quiere, ella. Shh, y a mí me da dos toques también. Yo le digo, ¿por qué me echas a mí? Dice, para que huelas bien. Porque hueles a gente vieja. Entonces, tranquilo, que ahorita voy a pregar. Los que están arriba, no, me siento mucha presión, así como que me están mirando así intenso. No, no se preocupen, ahorita voy a predicar. No he leído el versículo todavía, ¿no? Para que no se desesperen. Y Y ahí está. Ya para cuando yo me meto en la cama, huelo como una flor, ¿no? Ella, a mí me gusta que hagan señales de vida, olores de vida, ¿no? Ella no, ella quiere todo nice. Prende una vela, yo paso por la vela, me tengo que persignar, ¿entiendes? No sé, yo le digo, no, tú prendes muchas velas, mujer, aquí, ¿estamos velando a alguien o qué? Y ella prende su vela, ya tiene otra vela, tiene una cosa que hace ruido y yo, todo es olores, fragancias, ¿no? ¿Entiendes? Yo le digo, tú eres media hippie, ¿no? Pero de todos modos, ahí está, ella siempre me dice, yo quiero saber que tú estás contento. A veces necesitamos volver a decirle a la esposa, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta que la muerte nos separe o yo te mate. ¿No? Una vez estaba casando una pareja y él no me estaba haciendo caso, el muchacho está. ¿Quién sabe lo que estaba pensando? Pero yo le dije, ¡hey! Todo el mundo brincó en el salón y los papás me miraron, porque son muy así, me miraron los papás y yo dije, ¿me estás escuchando? Es a ti que te estoy hablando. Tú prometes estar con esta mujer todos los días de tu vida. Así es lo que hace, enojado. ¿Sí o no? Y dijo, sí. Y yo dije, pues despierta, porque es tu vida que está en la línea. Ya cuando los casé en los 25 años, que cumplieron 25 años, me dijeron, cásanos otra vez. Y yo los casé, yo dije, pero vas a prestar atención esta vez. Dijo, no, esta vez voy a prestar atención. Ya prestó atención y yo le pude decir. Promete estar con esta mujer hasta que la muerte te separe o uno de los dos mate al otro. Y él me miró y dijo, sí. Yo dije, ah, bueno, está bien. Hasta ahora no han matado a nadie porque ya tengo 40 años de casado, entonces pues no se han matado yo, ni yo tampoco. Pero la mujer a veces necesita, la mujer necesita reafirmación. Nosotros a veces necesitamos ir con el Señor y decirle, yo te amo con todo mi corazón. Dios quiere que tú se lo digas todo el tiempo, porque Él te lo dice a ti todo el tiempo también. Él te dice a ti cada momento, cada día, cada suspiro, Él te dice, yo te amé tanto que mandé a mi hijo a morir por ti para que tú no tuvieras que morir. Y yo espero lo mismo de ti, que tú me ames a mí de tal manera que no hay nada que nos separe el uno del otro. Y a veces hay que volver a decir, ¿no? Una vez un hermano me preguntó, ¿por qué tengo que pasar al frente? Y yo dije, no tienes que pasar. Pero a veces es un paso de fe para tú decir, yo estoy comprometido. Yo estoy afirmando que yo quiero seguir al Señor. Yo estoy afirmando que no hay nada que me separe del amor de Dios. Yo estoy afirmando que esta es mi decisión en la vida de servir a Dios con todo mi corazón. Y nosotros muchas veces no nos damos de cuenta que tenemos que volver a hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces yo no entro al cuarto y abrazo a mi esposa en la sala, la abrazo, le digo? Y cuando pasan unos días que no la abrazo o por la razón que sea que yo he estado fuera y entro y no la abrazo y voy a la refri y busco algo de tomar o algo, ella me está mirando. Y entonces me volteo y le digo, venga para acá, señora, si usted estaba aquí todo este tiempo. Y ella me dice, eres loco. Yo digo, no, ven pa. Y la abrazo y le digo, una chuletita frita estaría buena ahora, ¿no? ¿Me entiendes? Y ella dice, eres aprovechado. Yo digo, pues por su padre, ¿a quién le voy a pedir la chuleta? A la vecina. Te la tengo que pedir a ti, mujer. Y entonces ella me hace de comer y nos llevamos bien, ¿no? Gracias a Dios que hasta ahora los dos seguimos con vida, ¿no? Yo quiero hablarte esta mañana acerca de volver a sumergir tus compromisos con Dios. A volver a decirle a Dios, Señor, yo estoy en esto hasta que se termine mi vida. Yo no me hago para atrás. Yo no dejo de amarte, no dejo de servirte. No hay nadie que me puede separar de tu amor. No hay nadie que me puede parar de yo servirte con todo mi... Porque déjame decirte una cosa. Hay mucha gente sentada en la iglesia que dice, porque me hicieron esto, porque me hablaron así, porque me trataron así, porque me dijeron así. Nosotros vinimos de un mundo que nos trató mal, ¿sí o no? A veces viene la gente de una vida terrible y viene a la iglesia y por cualquier cosita están sentidos. Es que el pastor no me hizo caso, es que no me saludaron, es que no me dieron la mano. Mire, si usted se pierde la bendición de tocar esta mano puertorriqueña, es usted que se pierde la bendición. Usted debe brincar por encima de cuatro sillas y caer acá, abrazarme, besarme y tocarme las manos de todo modo, para que no se vaya con las ganas y no esté por allá triste y diciendo, el pastor no me puso atención. Así estaba una señora en mi iglesia, me dice, pastor, usted nunca me pone atención, nunca me ha abrazado. Yo llevo 4 años aquí, ni un beso, ni nada. Yo dije, es que ¿dónde dice en la Biblia que yo tengo que besarte? Que te bese el viejo ese con quien tú vives. A mí que me bese mi mujer. Y un día yo le dije, pero mire, cuando se termina el culto, usted brinca por encima de la silla. Me brinca encima, me da un abrazo y se va para su casa feliz. Pero no esté molestando tanto, que no es para tanto, ¿no? Pero la gente está así. Me fui de esta iglesia porque allí no me atendieron. Porque allí nadie me dio asistencia de nada. Oh, porque yo quería sentarme al frente y me sentaron atrás. Llegué temprano. Habían 5 árboles en el parqueo de una iglesia donde yo asistía. Y yo quería estacionarme debajo de un árbol de eso, para que el sol no le diera a mi auto y estuviera fresquecito cuando yo saliera. Pero había 3 viejitos, pues los viejitos son bien astutos, ¿no? Y son rutinarios, ¿no? ¿Verdad? Entonces llegan temprano, hacen las cosas por rutina, costumbre. Y había un viejito que esos 3 viejitos agarraban los 3 árboles mejor. Yo me enojaba tanto, yo le decía a mi esposa, estos viejitos me traen loco ya. Entonces un día le dije a mi esposa, me levanté a las 4 de la mañana y mi esposa me dijo, ¿dónde tú vas tan temprano? Y yo, hoy le voy a ganar a un viejito de ese. Y me dijo, ¿y yo cómo voy a llegar? Yo voy a mandar a alguien por ti. Pero voy a llegar y le voy a ganar al viejito ese. Y llegué y me estacioné donde ese. Y él se sentaba detrás de mí aquí. Y yo lo vi que entró molesto. Ah, y yo lo miré y yo dije, gracias. Yo dije, por fin me apunté una. Oh, mi esposa me dijo, no te avergüenza que eres un hombre ya grande y estás jugando como un niño. Yo dije, jamás lo voy a dejar que se estacione debajo de ese árbol. Nunca se va a ir para el cielo sin ese estacionamiento. Pero ese viejito un día vino y dejó el carro ahí la noche antes. Y mi esposa me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Yo voy a dormir ahí, pero le voy a ganar otra vez. No le gané. El viejito me tocó así y me dijo, ¿dónde te estacionaste hoy? Y yo le dije, no me hable, por favor, hermano, que usted me tiene enojado y el diablo lo está usando. Y él dice, yo llevo 32 años en ese estacionamiento. tú no me lo vas a ganar tan fácil, porque yo no tengo nada que hacer más que estacionarme ahí en esta vida. Y hay veces que tenemos que volver a hacer las cosas, ¿no? Tenemos que volver a decir, Señor, yo me comprometo contigo. Nadie, ni nada, ni ninguna tontería me va a alejar de ti. Yo te voy a servir. La iglesia está llena de cosas que a nosotros nos caen mal. Llena de gente que nos cae mal. La gente decía, pastor, es que usted es uno, nosotros somos muchos. Yo, imagínate. Usted me tiene a mí que cree que soy su enemigo. Yo los tengo a todos ustedes que creo que son mis enemigos también. En otras palabras, tú tienes que constantemente levantarte y ir donde Dios y levantar tu mano y decir, Señor, a ti y solo a ti te serviré. A ti te amo. A ti te adoro. A ti te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Sé que es poco, pero te lo doy. Porque a veces nosotros le queremos decir al Señor que le estamos dando tanto. Y lo que le traímos al Señor fueron pedazos. ¿Sí o no? ¿Cuántos pedazos tú traías? No, ni conteste. Un montón. Pero de esos pedazos, Él está restaurando tu vida. Te está haciendo un hombre, una mujer llena de fe. Un hombre o una mujer que puede ser un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, que pueden ser hombres y mujeres que contribuyan a la sociedad. Entonces, yo quiero decirte que hay cosas que tú tienes que volver a hacer. Mira, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón, capítulo 5, versículo 1, y luego vamos a brincar al 9 y 10. Y mientras brincamos 9 y 10, usted lee el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues yo no quiero leer tanto. Y dice de la siguiente manera. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio. Y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una cosa que estaba mal. Era leproso. Era un hombre enfermo y leproso. Y esta lepra le quitaba a él todo lo bueno que tenía. Esta lepra se lo descalificaba. Brincando al 9, dice, así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Él tenía una muchachita en su casa y la muchachita un día vio que él tenía esta enfermedad de lepra. Era una enfermedad que aún tú no podías pasar por el medio del pueblo. Te alejaba de todo, todo lo que era la vida. Te ponían una campanita y tú tenías que ir diciendo, leproso, leproso. Porque no podías estar con todo el mundo. Te podías contaminar a todo el mundo. A principio de que la pandemia se acabó, yo venía viajando en un avión y yo venía destornudando. Todo el mundo me miraba. Y en una me molesté y le dije a todos los que me estaban mirando, tápense si tienen miedo. Póngase una máscara. ¿A qué me están mirando así? Como que nunca han oído a nadie toser. Y me dijo una señora, es que estamos muy preocupados. Yo dije, mire, señora, usted a lo mejor se va antes que yo. Así que no se preocupe. Por edad nada más usted se va antes que yo. Y ella me miró con una sonrisa de esas diciendo, Y el que estaba al lado mío me dijo, tose todo lo que tú quieras, chico. O sea, y a veces nosotros miramos a la gente con un poquito de disgusto por cómo están, la condición que están. Una vez yo estaba en un congreso en Houston y salimos todos los predicadores a comer a un restaurante que estaba al frente en un otro hotel, un restaurante así muy Pipiriscay, ¿no? Así. Y cuando íbamos a comer, viene una mujer negra, pero sucia, con unas llagas en la cara, y nos dijo, oye, me dan $1 para comerme una hamburguesa. Y todos nosotros pasamos por el lado, y ya cuando yo iba un poquito más adelante, me volteé y vine y le dije, oye, ¿la verdad quieres comer? Me dijo, sí, yo dije, vente. Te llevo a comer. Y me la llevo. Y aquellos que estaban conmigo miran para atrás y los ojos se la abrieron. Dijo, ¿y tenemos que comer con ella? Y yo, mente, cuando entré al restaurante, en la puerta me dijeron, el capitán de mesa me dijo, ella no puede entrar aquí. Está muy sucia. Y yo le dije, está bien, yo le dije, vámonos, yo sé dónde podemos entrar. Y los muchachos que andaban conmigo me dijeron, dale $1 y que se vaya a comer por ahí. Yo le dije, no, yo voy a comer con ella, porque ustedes me caen mal. Y me fui con ella, me la llevé, crucé la calle a Burger King, porque en Burger King todo el mundo puede comer. Ellos no les importa, ¿no? Puedes pedir por la ventana y te lo dan por la ventana, ¿no? Entonces yo fui, me metí a Burger King, le dije, ¿qué quiere? Ella me dice, una hamburguesa con un refresco. Y me puedo comprar un café y un pie. Y yo le dije, compra dos pies, dos cafés. Yo voy a comprar una hamburguesa. Ella me dice, ¿por qué tú estás comiendo conmigo así? Si mira cómo yo estoy, yo dije, tranquila, yo estaba así en un tiempo también. Y mira, el Señor cómo me cambió. Y ella me comenzó, yo le dije, cuéntame algo de ti. ¿Has estado casada alguna vez? ¿Tienes hijos? Ella dice, todo. Lo tenía todo. Pero comencé a tomar. Se me fue la vida de las manos. Me pasó como agua por la mano. Y entonces yo extendí mi mano y la tomé de la mano. Le puse mi mano y la tomé así y le dije, yo quiero hacer una oración por ti. Ella comenzó a llorar, dijo, ¿por qué tú haces esto? Nadie, nadie ni me compra un café. Yo le dije, tranquila, yo no soy nadie, yo soy alguien. Eso es nadie, no te preocupes de ellos, son nadie. Yo soy alguien. Yo te voy a orar por ti. Guapa, entonces oré por ella y la abracé. Todo el mundo mirándome en Burger King porque ellos estaban diciendo, ¿y este qué está haciendo? Y luego le di un beso en las llagas que tenía en la cara. Y yo le dije, mi esposa tenía llagas así cuando usaba heroína, de los abscesos que tenía. Y ella me dijo, ¿de veras? Yo dije, sí. Oré por ella y después saqué $1. Le dije, tú me pidiste $1, toma, $1. Ella dijo, no, ya tú gastaste para comprarme comida. Yo dije, llévate $1, guárdalo y cada vez que tú lo veas, tú piensas que hay esperanza para mí. Y sabes, muchas veces nosotros dejamos que lo que hay dentro de nuestro corazón nos separe de la gente. Lo que tú estás viviendo, la culpabilidad, la condenación que hay dentro de ti, los errores que has cometido, las veces que has metido la pata, que te separen y tú te sientes separado de todo el mundo. Y lo único que Dios está haciendo contigo es diciéndote, ¿sabes qué? Yo voy a obrar en tu corazón de tal manera, voy a sanar esa lepra, voy a quitar ese pecado, voy a quitar la falla, voy a quitar todas las derrotas, todos los errores que tú tienes, y te voy a posicionar otra vez para que tú puedas pararte y brillar y la gente no tenga que rechazarte, y mayormente o más importante, tú no te rechaces tú mismo por lo que has hecho en la vida. Tú te aceptes. ¿No? Y esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, si él va acá donde el profeta va a salir, va a orar por él, lo va a sanar y él va a estar bien. Imagínate, Naamán era un hombre muy importante. Entonces fue y buscó cartas del rey, buscó regalos. Y dijo, yo voy a ir, voy a entregar la carta, me van a dar tratamiento VIP, ¿no? A mí me encanta el VIP, ¿no? A mí me gusta. Mi esposa me dice, yo tengo membresía en muchos clubes por el mundo entero, ¿no? Entonces voy a los aeropuertos y me meto de eso. Parezco que no soy de ahí, pero sí soy, ¿no? ¿Te entiendes? Entonces voy, me meto a ver lo otro, viene la gente y dice, ¿en qué le podemos servir, Señor? ¿Le damos un café? ¿Le damos un té? ¿Le damos esto? Y dice, tráigame todo lo que tiene ahí. Lo que no me lo como, me lo llevo. Entonces, él dice, me van a dar el tratamiento VIP. ¿Cuántos de ustedes saben que el tratamiento VIP ya Dios te lo dio? Mandando a Jesucristo cuando tú no te merecías. Lo que te merecía era la muerte, pero Él mandó a Jesús a salvarte. Pero nosotros a veces creemos que si yo entro aquí y me dejan sentarme al lado de esta señora aquí, que es el tratamiento VIP, ¿no? Pero no creo. Yo puedo estar sentado acá atrás, al lado de esta señora, y todavía puedo sentirme como el tratamiento VIP, ¿no? La gente a veces pelea por los asientos de adelante, ¿no? Por los estacionamientos, ¿no? Y yo aprendí algo, no te sientes a frente porque luego te pueden sacar y moverte para atrás, ¿no? Una vez fui yo y me senté y mi esposa me dijo, quédate acá atrás. Yo dije, hasta que llegué al frente y vino un servidor y me dijo, mire, señor, estos asientos son para otras personas. Y yo le dije, ¿cuáles personas? Yo llevo media hora aquí, no hay nadie sentándose aquí. Ya me alzó la voz, me dijo, son para otras personas. Yo le dije, ¿pero cuáles personas? Y me dijo, bueno, la verdad no son para usted. Y me agarró de la mano y me llevó hasta atrás. Yo como un niño regañado. Y mi esposa muerta en la risa me dice, te lo dije. Pero tú eres terco. Y yo dije, me botaron como una papa podrida del frente, ¿no? Y al rato vinieron y me buscaron. Perdóneme, señor Rosa. Nosotros no sabíamos que era usted. Yo dije, ahora me quedo aquí. Y mi esposa dice, pues yo me voy. Y se viene y se fue al frente, ¿no? Él iba para que le dieran el tratamiento, para que salieran. Y a veces nosotros somos iguales. La soberbia nos gana. A veces nosotros creemos que merecemos un trato muy especial. ¿Cómo voy a orar por un hombre en el hospital? Y me dice, ¿de qué denominación usted es? Yo dije, ¿qué importa? Usted está casi muerto, chico. Tú necesitas urgentemente una oración. Y me dijo, ¿cómo sabía la gravedad de mi enfermedad? Yo dije, ¿de mirarte nada más? Yo dije, ¿qué te importa a ti si te doy dos palos y oro por ti? Tú necesitas la oración, ¿no? El pecado te separa, te expulsan de la ciudad. Es más, el pecado te separa de la familia, de los que tú amas tanto. El pecado tiene que ver con tu soberbia, con tu orgullo, con enaltecerte. El pecado tiene que ver con tu apatía. Uno de los efectos de la lepra es que te convierte en una persona insensible. No puedes tener sensibilidad para la otra persona. No puedes ver a otro y sentir misericordia y sentir piedad por ellos. Te crees que todo te lo mereces tú. Te crees que tú eres el que tiene la necesidad más grande. Sin embargo, hay otra gente sentada alrededor de ti que tiene mucha más necesidad que tú. Y tú siempre tienes que, cuando entres a este edificio, decir, Señor, muéstrame la necesidad de otro. Mi esposa me veía a veces, yo sacaba mi cartera y la ponía en el de eso y miraba a ver cuánto dinero yo tenía adentro. Y sacaba dinero, y ponía dinero y lo doblaba así, doblaba, y después lo metía en mi cartera. Y mi esposa me dijo, tú estás como un viejito ya. Estás como un viejito que hace las cosas así. Y yo le dije, mira, hoy miré mi cartera y vi que tenía demasiado mucho dinero. Normalmente no tengo esta cantidad de dinero. Y me dijo, ¿qué tiene que ver eso? Yo dije, déjame a mí. Es mi dinero. Tú ve en tu cartera a ver si tienes tu dinero. Entonces yo saqué. Por si acaso Dios me toca, ya yo tengo preparado. Y llegaba a la iglesia yo y miraba así. Yo decía, Señor, yo traigo tres paquetitos ahí. Muéstrame a quién le tengo que dar estos paquetitos. Y mi esposo me decía, ¿y nunca Dios te ha dicho que me dé un paquetito de eso a mí? Yo le dije, nunca, ni por aquí me ha pasado. Yo dije, tú vives con, tú tienes la cartera entera, mujer. ¿Por qué te estás preocupado de un paquetito que yo vengo? Entonces yo siempre buscaba. Había una señora que era la diezmadora más fiel de la iglesia, pero no diezmaba nada porque no ganaba mucho, pero ella no fallaba. Iban a recoger una ofrenda, levantaban los sobres ella. ¿Quién sabe lo que ponía ahí? No podía ser mucho, pero ella ponía algo. Nunca la vi en una ofrenda o un domingo o un miércoles o un viernes que no agarrara un sobre y pusiera algo. Entonces yo siempre iba los domingos donde ella le decía, hermana, vete con tus hijos a comer. Y le daba una bendición. Ella me decía, ay, pastor, ¿por qué no se va usted a comer? Yo dije, tranquila, yo también me voy a ir a comer. No te lo di todo a ti. Y había otra que venía de lejos y yo le daba, échale gasolina a tu auto. Era siempre una bendición, ¿no? Y yo hice eso por muchos años. Todavía lo hago. Ya de una forma diferente, pero todavía lo hago. Y sabes, aprendí algo con eso. Aprendí, siempre hay alguien enfrente de mí, detrás de mí, al lado de mí, que está más necesitado que yo. Y yo tengo que estar sensible a yo sentir lo que esas personas, porque cuando no soy sensible, me gana la apatía. Cuando no tengo misericordia, me gana la soberbia y me creo mejor que todos los otros. Y cuando tú te crees mejor que todos los otros, tú comienzas a competir con Dios. Y Dios te dice no. Entonces, el profeta no salió a atenderlo. El profeta le mandó el siervo más malo que había en todo el mundo en ese momento. Tú nunca, sabes, la gente que está en las puertas, la gente que te recibe, que te sirve. Ahora te reciben con rótulos los chicos. Y bienvenido a casa y todo. Y tú, así como bailaba el anciano de día. Entonces, cuando tú llegas, pues imagínate que tú llegues con alguien y te diga, bienvenido a casa, pásale, apúrele, que está bloqueando ahí la puerta. No, tú no quieres. ¿Cuánta gente no me he encontrado yo a la entrada? Mala cara, malo. Tú no quieres llegar así. Tú quieres llegar con alguien que te diga, bienvenido. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Aquí yo llegué de la puerta allá. Yo creo que hasta me saludó alguien que no es de la iglesia, ¿no? En el parqueo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero todo el mundo me saludó. Una señora allí afuera me agarró, parece como que tiene artritis en los dedos, y me agarró y me apretó. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué fuerza tiene esta señora? Le mandó el siervo más malo, más mal encarado. Y el siervo vino y le dijo, mi señor dice que te metas 7 veces en el río y ya. Y este, que también es soberbio, se enojó y dijo, Farfar, el Eufrates no son ríos cristalinos y me manda a meterme en el río más sucio que hay. Pero si él era una pudrición caminando, respirando con ojos, nariz y boca. Él era una pudrición. Donde quiera que él se metía, él contaminaba el lugar. Y entonces le dice, métete 7 veces en este río que está asqueroso, pero métete ahí y Dios te va a sanar. Y él muy orgulloso, ¿por qué no me manda uno de los mejores ríos? ¿Por qué no me manda uno que es cristalino, que yo puedo ver las piedras abajo? No. Primer país que yo fui de misionero, a vivir en ese país como misionero. Me quería bañar, pues no había regadera dentro del cuartito donde yo estaba. Era buscar una cubeta y bañarte afuera, atrás en unos ladrillos, o meterte en el río. Y yo le dije a los hermanos, me voy a ir a bañar en el río. Y me dijeron, hay muchos cocodrilos. Y yo dije, me baño en los ladrillos entonces. Pero por necesidad y por flojera me fui al río. Entonces la señora me dio aquí se dice soga. Una soga, me dio una soga y me dijo, amarras de un árbol que está ahí, donde hay una cubeta y unas cosas, y amarra a ti y te tira porque la corriente del río te va a llevar. Y yo dije, ¿y los cocodrilos? ¿Están abajo de la corriente o arriba? Ella me dijo, no te preocupes, ¿no? Ahí no hay cocodrilos, están más adentro. Yo fui a bañarme y me metí en el agua. Y el agua me casi me parte la soga por la mitad. Me dio un ladrillo así que era jabón. Costaba 2 centavos de dólar el ladrillo ese. Yo me hice así y sentí que me pelaba la piel. Y yo dije, hoy no me voy a bañar con jabón. Él le dijo a este hombre, métete 7 veces. Y lo primero que él sumerge de nuevo es la obediencia. Tú tienes que volver una vez y otra vez y otra vez, sumergir tu obediencia y decirle a Dios: yo estoy dispuesto a obedecerte, no importa lo que tú me pidas, yo te obedezco. Y tú tienes que preguntarle a Dios hoy: ¿qué será lo que tú me estás pidiendo, Señor? Que yo estoy luchando para obedecerte, luchando para hacerlo, luchando para lograrlo en mi vida, para obedecer lo que tú me estás pidiendo. Dame tomarme esta agua que no sabe a nada, pero hay que elevar la fe, ¿no? Hay que ponerla en que sea sabor, a fresa o algo. En otras palabras, tú tienes que decir: mi obediencia, yo la voy a meter a este río de nuevo, que como único la meto es obedeciendo. Porque Dios está mirando tu disposición para hacer las cosas. Dios está mirando tu capacidad de decir: yo someto otra vez mi obediencia. Yo quiero que tú entiendas, Señor, que yo estoy dispuesto, yo estoy listo para obedecer todo lo que tú me pidas. La obediencia a veces te salva la vida. Te salva la vida un hijo, una hija. Te salva el matrimonio, te salva el negocio, te salva tu relación con otra gente. Hay veces que cuando tú obedeces a Dios, tú estás salvando tu propia vida. Los criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no lo habría hecho, no le habría hecho caso. Con más razón, lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Le dice: si te piden que haga algo muy especial, lo haría. No te están pidiendo nada especial, métete en el río y vas a ser limpio. Y a veces tú, simple obediencia a hacer las cosas, Dios cambia el curso de tu vida, cambia tu destino, cambia cómo las cosas salen más adelante. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Obediencia. Quizás tú has luchado para obedecer a Dios. Mire, en la pandemia la gente tuvo que volver a la iglesia. Algunos tuvieron que volver a hacer las primeras obras. ¿Qué es lo que Dios le dice en Apocalipsis? Dice: reconoce de dónde has caído. Lo profundo que has caído. Arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Tú sabes por qué es tan difícil un hombre o una mujer que son infieles que vuelvan a lo que la Biblia dice? La Biblia dice: vuelve a enamorarla, vuelve a enamorarlo. Dice: pues la enamoré una vez, la vuelvo a enamorar. Sí, pero ahora te conoce. Ahora no te cree todo lo que le dice. Entonces, el Señor te dice a ti: vuelve a obedecerme, vuelve a confirmar, vuelve a afirmar tu obediencia, vuelve a decirme a mí que tú estás dispuesta a obedecerme en todo, aun cuando no entiende, aun cuando no comprende. Y yo voy a comenzar a limpiar todo y a restaurar. No existe tal cosa como paz en el alma hasta que estás dispuesto a obedecer la voz de Dios. Un avivamiento no es otra cosa más que el inicio de alguien obedeciendo a Dios. Todo el mundo quiere avivamiento, todo el mundo cree que el avivamiento lo trae uno. Todo el mundo cree que con ir a una conferencia en matrimonio va a avivar el amor, el fuego en su matrimonio. Tu obediencia, el tu obedecer. Deuteronomio 28, 1 al 6 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y le dice todas las bendiciones que tiene. Parte de nuestro trauma a veces y nuestro enredo en la vida es la desobediencia. Es que no obedecemos a Dios porque creemos que sabemos más que Dios. Y la verdad no. La segunda cosa que tienes que sumergir es tu compromiso a Dios. Tu compromiso. Yo a veces estaba sentado y estaba otro predicando y yo pasaba al frente. Hablaba con Dios, oraban por mí, lo que fuera, y me iba a mis asientos y mi esposa me decía: dime una cosa, ¿por qué tú siempre estás pasando al frente? Yo le dije: ¿estás nerviosa? ¿Crees que estoy en pecado? Dije: tú eres muy religiosa. ¿Nunca has pensado que yo pasé ahí para decirle a Dios algo que le quería decir? Y se lo quería decir a solas. El loco ese vino y oró por mí porque es lo que él hace. Pero yo vine y decirle al Señor: Señor, mi compromiso. Yo estoy comprometido contigo. Yo iré y haré todo lo que tú me digas. ¿No? Un día le dije al Señor: Señor, yo estoy comprometido con... Tú dime que yo te obedezco. Y el Señor me dijo: ¿por qué no te vas a México? Y me fui a México por 20 años. Crié mis hijos allá. Mi esposa me dijo: ¿qué vamos a hacer en México? Y yo no sé, yo estoy obedeciendo a Dios. Y usted, como se casó conmigo, pórmese, que nos vamos. Mi hijo se salió de la universidad y me dijo: yo me voy contigo. Pero si mi esposa estuviera aquí hoy, tú le dices: ¿qué país de todo el mundo tú amas con todo? Te dice: México. Esa obediencia me costó 20 años. ¿No? ¿Cuántas veces no me he ido? Hace 10 años me fui de una congregación que tenía todos los beneficios, todas las bendiciones. Podía viajar donde yo quería, ganaba un salario que era suficiente. Y un día llegué de un viaje y le dije a mi esposa: ya Dios me dijo que aquí se acabó. Mi esposa me dijo: ¿y a dónde vamos? Yo dije: todavía no me dijo eso, nada más que se acabó. Y mi esposa me dijo: una pregunta te hago. ¿Te dijo Dios? Yo le dije: sí. Entonces me dice: pues no hay problema, vamos a empezar a empacar las maletas. Y me dijo: pero si no te dijo Dios, tú y yo vamos a tener problemas. El diablo, mi esposa y el Señor, mucha presión, demasiada mucha presión. El diablo no obedezca, mi esposa, si no es Dios, tú y yo no la vamos a ver. No, yo siento por ti, man. ¿Entiendes? Yo siento, peínamelo antes, cuando venga para la iglesia, porque a ti no te digo nada, porque a ti no, aunque te quieran peinar, no te pueden peinar. Pero yo, entonces nos fuimos de allá. Me recuerdo que mi pastor me dijo: ¿cómo vas a vivir yo? Yo dije: ¿cómo he vivido hasta ahora? Confiando en Dios. Me dijo: ¿y de qué vas a vivir? Yo dije: si te preocupas, sigue pagándome el salario. Si no, duerme en paz. Y me fui a Dallas, porque ahí se quería ir mi esposa. Yo tenía un trabajo en Finlandia, que me llamaron a trabajar de Finlandia y me dijeron, y yo arreglé un paquete de tal manera que era conveniente para mí. Nunca le dije a mi esposa la cantidad. Porque las mujeres, tú sabes, ve billete y dice, vámonos. Ah, pero mira qué cosa. Le dije a mi esposa, ¿dónde tú quieres vivir? Me dijo, cerca de nuestros hijos, que era Dallas. Nos fuimos a Dallas. Me gasté todo mi ahorro en ese primer año. No me invitaban ni a botar la basura. Nadie me invitaba. Y el Señor me dijo, no llames a nadie. Y un día un pastor de una iglesita que no es ni así de grande, esto es una mega iglesia para ellos, de aquí para allá, me dijo, oye, el domingo estamos cerrando el congreso de pastores. Yo dije, ¿qué congreso de pastores? Tienen como 3 pastores en toda la denominación. Yo no voy para allá. Y me dijo, por favor, yo ven. Y yo dije, está bien. Le dije a mi esposa, voy a ir a predicar. Fui y prediqué. Estaba llena, atascada la iglesia de pastores de otros lugares. Hasta yo me sorprendí. Terminé de predicar, me fui a un cuarto atrás a comer con los pastores, que es lo que hacemos mejor nosotros, es comer. Y cuando terminé de comer, vino un pastor y dijo, pastor, ¿tú vienes a mi iglesia si yo te invito? Yo no tenía nada que hacer, sí. Vino otro, ¿tú vienes? Sí, sí, sí. Cuando vine a ver, tenía 9 meses llenos para predicar el año entrando. Y ya Dios comenzó y Dios me dijo, voy a hacer algo nuevo. Pero yo tuve que decirle al Señor, Señor, yo estoy dispuesto, yo bajo a este río. Yo sumerjo mi obediencia, sumerjo mi compromiso a ti. Estoy comprometido contigo de servirte todos los días de mi vida, donde quiera que esté. Oh. Y Dios comenzó a abrir puertas por otros lados. Dios comenzó a hacer cosas bonitas en otros lados. Y entonces, Naamán llevaba regalos para el profeta. Y se regresó y le dijo al profeta, toma, te vengo a traer estos regalos. Y el profeta le dijo, no, yo no necesito regalos. Yo le sirvo al Dios Todopoderoso. Yo le sirvo al Dios que me suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿No? El oro y el ganado de los cerros le pertenece a mi Dios. Y entonces de un momento a otro, este hombre le rechazan los regalos. Y él se da de cuenta que una de las cosas que nosotros tenemos que también es la generosidad. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres generosos. Hombres y mujeres que crecemos en generosidad. Mira, compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. Hay una diferencia entre interés y compromiso. Cuando tiene interés en hacer algo, lo hace mientras sea conveniente. Cuando estás comprometido a algo, no aceptas excusas, solamente resultados. En 2 de Reyes 5:15 le dice este hombre, le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. El significado de la vida está en encontrar tu talento. Y el propósito de la vida está en dárselo a los demás. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, por todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas las personas que puedas, mientras tengas la vida y mientras puedas. Nosotros tenemos que convertirnos en gente generosa. Una vez una señora No me confrontó, pero me habló fuerte así. Y me dijo, ustedes predicadores, si no les damos ofrenda, nunca vienen. Y yo pensé en mil cosas que le podía responder. Ganas no me faltaban de responderle. Me subí a la plataforma a predicar y dije, yo quiero decirle algo a toda la congregación. Una congregación bastante grande. Y el pastor me conoce poco. Entonces él estaba pensando, ¿qué irá a decirle a este tipo? Y yo le dije, le quiero decir algo. Con todo el dinero que tiene esta congregación, no me pueden pagar a mí los 3 días que yo estoy fuera de mi casa. Ni me los pueden devolver. Yo se los regalo a ustedes. De mi voluntad, de mi corazón. Lo que ustedes quieran hacer conmigo, eso queda entre ustedes y Dios. Prediqué y me bajé. La señora me siguió hasta el estacionamiento. Y me dijo, ¿dijiste eso por mí? Yo dije, no. Sería darte demasiado de importancia por lo que tú me dijiste a mí. Te lo dije porque es la verdad. Cuando tú tengas un hombre, una mujer, sean de casa o de fuera, tú nunca, nunca le puedes pagar a ellos lo que ellos hacen. No tienes tanta plata para pagarle, ¿no? Un hombre me dijo una vez, yo traigo un cheque, una cantidad enorme. Y yo dije, la cantidad que sea, si me la va a dar, añádele 3 ceros más. Si es verdad que tú quieres ser generoso. Y se fue a su carro, se metió, buscó su chequera y me hizo otro cheque. Y vino y me lo dio. Me lo eché en el bolsillo. Me subí a mi auto, le dije a mi esposa, toma, dime cuánto es ese cheque. Mi esposa me dijo, la cantidad. Estaba sorprendida ella, me dijo, ay Dios mío. Yo dije, no, es el Dios mío. Y es el cheque mío también. Está a nombre mío. Y ella me dijo, pero yo mira la cantidad que es. Yo dije, sí, yo dije, todavía no me paga lo que yo hago. Es demasiado sacrificio que yo tengo que hacer para estar aquí parado en esta mañana. No hay cantidad que yo pueda pagar o tú puedas pagar por la vida de otra persona. Por un día, por 2 días, por 3 días. Y a veces la gente cree que estamos aquí porque nos van a pagar. Estamos aquí por obediencia, por compromiso. Estamos aquí porque reconocemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Y nosotros ahora en torno podemos ser generosos. Y podemos dar nuestra vida a gente que no conocemos. A veces a gente que no agradece. A veces a gente que no le importa lo que uno está atravesando. Yo estoy aquí porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Me den o no me den, Dios me va a dar. ¿No? Efectivamente, 2 Corintios 9:11, y con esto cierro. Antes que se enoje la pianista conmigo, ¿no? Dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios por ustedes. Bajamos. Sumergimos la obediencia, el compromiso y sumergimos nuestra generosidad. Yo vi 3 veces que pusieron ahí la fundación. ¿Cómo se llama la fundación esa? ¿Cómo? Fundación para la familia. Yo tengo tres fundaciones. Cada noche se paró uno diferente ahí a decir lo de la fundación. Pero vi la gente pararse y traer un sobre, ¿no? Los pastores están entre, ¿cómo se dice? Todo el mundo lo está mirando, entonces él tuvo que dar tres sobres. El viernes, el sábado y hoy. Y en la noche va a traer otro sobre, ¿no? ¿Verdad? Porque alguien lo está mirando y va a decir, oye, pues no dio en este, ¿no? No dio en el otro. Pues tú lo que diste fue un sobre, ¿no? Tranquilo. Tú das. Y se acabó. La generosidad es algo que esta congregación tiene que ser generosa en todo lo que hace. Desde la casa hasta afuera tienes que ser generoso. Cuando tú sumerges la generosidad y sales de ahí, esa generosidad sale purificada, sale fortalecida y tú puedes ser aún más generoso. La bendición de Dios no es para que elevemos nuestro nivel de vida. Una vez un cantante famoso, yo compré unos zapatos en Miami, veníamos de Londres, y él me dijo, yo nunca gastaría tanto dinero en unos zapatos. Yo dije, ¿tú? Porque tus pies son jóvenes todavía. Mis pies están viejitos ya. Yo los tengo que cuidar porque es donde me paro. Sobre ellos me paro. Un día que no los trate bien, van a dejar de sostenerme. Entonces yo le dije, y además no tienes dinero. Y como no tienes dinero, no puedes comprar estos zapatos. Pero cuando tengas dinero, a ver qué me dice. A los 6 meses nos vimos. Estábamos en un avión viajando para algún lugar y yo vi que tenía los mismos zapatos. Y yo le dije, ¿a poco? ¿Qué pasó? Me dijo, no, compré 2 pares. Yo dije, ¿cómo Dios hace maravilla cuando nosotros tenemos dinero, verdad? Me dijo un día, yo nunca me compraré un BMW. Y yo dije, claro, si no te puedes comprar un Ford Focus, ¿cómo te voy a comprar un BMW si no tienes ni para una bicicleta eléctrica? Y me dijo, tú eres cruel. Yo dije, no, te estoy diciendo la verdad. A ver cuando tengas dinero. Grabó 3 CDs. Llega a un evento en un BMW y yo dije, ¿a poco te lo emprestaron? Me dijo, no, es mío, lo compré. Yo dije, para que tú veas lo que es tener un poco de plata. Ahora compras lo que tú quieras, ¿verdad? Y yo dije, te tienes que convertir en un hombre generoso. No solamente para elevar tu vida o tu estilo o tu estatus de vida, sino para elevar la capacidad que tú tienes de ser bendición. Bendición, no dice mucho amén, pero lo voy a decir otra vez. No solamente para elevar tu capacidad de tu estilo de vida o tu estatus de vida, sino para ser bendición para otra persona. Oh, ya nos vamos porque me dio hambre. ¿Ya estás listo para ir a comer? Yo te lo vi en la cara. Me mandaste un mensaje subliminal. Ya cállate, tengo hambre. ¿No? Para mí es un honor compartir la palabra con ustedes. A lo mejor para ustedes es un dolor, pero para mí es un honor, ¿verdad? Y yo lo hago con todo corazón, ¿no? Así que esta mañana, acuérdate, vete al río, mete tu obediencia, tu compromiso y tu generosidad. Cuando salgas de ese río, vas a salir mejor en las 3 áreas de tu vida. Vas a ser una bendición y vas a ser un hombre y una mujer bendecida.